Muy bien, vamos a recorrer un poco ahí algunas cosas que están sucediendo en el departamento, así que hemos convocado a uno de los coordinadores de las juntas aquí del departamento Gualeguaychú, el señor Gerardo Ferreira, el señor conocido ya de la casa, que nos va a hablar de algunas cuestiones, pero principalmente cómo viene el tema del Puente Almada. Estoy viendo unas fotos, qué lindo que va a quedar eso.
Sí, sobre el Arroyo García.
Bienvenido, es mi arroyo ese. Bienvenido, ya me gané un arroyo. ¿Y sí? Bienvenido, Gerardo, Radio Nacional, Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Buenos días, Débora, buenos días a toda la radio, a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Cómo andás, Gerardo?
Disculpa, si, bien, Juan, disculpen si por ahí me demoré unos minutos, pero
no tengas problema.
Estaba con una cuestión y en la calle y bueno, aquí estamos para...
Atienda,
para charlar un ratito sobre las cuestiones que hay en el departamento y obviamente nuestro terruño, ¿no? Nuestro entre ríos profundo que tan bien nos hace estar trabajando en el bien común de todos.
Totalmente. Bienvenido, Gerardo, y el hecho de, bueno, como siempre, contar con nosotros en esto de estar para nuestra gente a través de Radio Nacional Gualeguaychú, y en esta experiencia de estar en la coordinación de las juntas de gobierno, ¿de qué podemos hablar, Gerardo? Porque siempre los temarios son amplísimos. Nosotros tenemos una variedad. Las juntas de gobierno son justamente la representatividad institucional en territorio, de diferentes escalas, en un territorio inmenso como lo es el departamento de Gualeguaychú, de 7.000 kilómetros cuadrados.
Exactamente, sí. Como bien decís, es un abanico importante que tenemos para trabajar junto a las juntas de gobiernos, a las 13 juntas de gobiernos y a las dos comunas que tenemos a partir de la ley que se sancionó en el 2018, comunas como es Aldea San Juan y Pirasusta. Uh-huh. Y bueno, obviamente en este contexto un poco por ahí no hemos podido estar con las juntas y con los integrantes de la comunidad como nos hubiese gustado, junto con Joaquín Milanova, estamos a cargo de la coordinación desde marzo de este año, por la presencialidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Para poder asistir y estar un poquito más encima de las solicitudes. Pero bueno, estamos trabajando en este contexto y hemos tenido la posibilidad de hacer algunos avances para las juntas, ¿no? Principalmente por ahí lo que más se solicita al Estado, tanto como provincial o como nacional, es el tema de los caminos, ¿no? La comunicación es fundamental para poder sobrellevar las cuestiones de todos los días, como es el trabajo, los traslados de la producción, de poder trasladarse para la educación, para la parte sanitaria, y bueno, en esa línea se está trabajando junto con los legisladores provinciales y Vialidad, donde sería bueno por ahí remarcar los temas de los convenios que se vienen realizando, donde junto con el Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, a cargo de la doctora Rogelio Romero, que depende, es donde depende nuestro organismo, de la Dirección de Junta de Gobierno de la provincia, ha podido realizar convenios con Vialidad y con la Junta de Gobierno para poder hacer trabajo en mejoramiento en la transitabilidad de los caminos.
Uh-huh. ¿Por ejemplo, Gerardo?
Y por ejemplo, se hizo trabajos, en 6 juntas de gobierno. Se ha hecho en Costa San Antonio, en Almada, después tenemos la...
Cuando hablás, Gerardo, de Almada, porque ahí hay una obra emblemática también,
obra. Sí, justamente. Me parece que en el departamento, Gerardo, es una de las obras más importantes, ¿o no?
Justamente, sí, por la magnitud, digamos, de lo que es una inversión de 52 millones de pesos por parte del gobierno de Entre Ríos, es una obra importante. Después de la Ruta 51, me parece que por el monto de inversión, y después de aquel 2017 donde sufrió toda esa zona un embate muy grande con el tema de la lluvia, entonces ha tenido un deterioro muy importante todo ese puente que tiene casi más de un siglo, y entonces tuvo la oportunidad de que se pueda incluir en las obras de la provincia y se ha podido llegar a la posibilidad de tener un puente nuevo llamado a licitación, y tiene una inversión de 52 millones de pesos, y ese puente va a tener la posibilidad, obviamente, de que Almada y puede estar conectada y no tenga problemas de aislamiento y obviamente de seguridad, ¿no? Por el deterioro del puente existente. Es un puente que tiene una longitud de calzada de casi 310 metros. Va a tener una cota de altura mayor a la que tenía, de 2 metros 20 más arriba del antiguo puente, y va a tener una luz de paso de agua de 40 metros, así que bueno, eso en este momento la obra está en inicio, ha sido la empresa Norvial Sociedad Anónima que está haciendo la ejecución de la obra, y en estos momentos se están haciendo el llenado de los pilotes, son 6 pilotes donde van a estar sosteniendo las columnas y el puente. Son aproximadamente de 20 metros y 20 metros la profundidad, y un ancho de 1,10 metros más o menos, para darle un panorama de cómo está empezando la obra. Y junto con la semana pasada, junto con el diputado Leonardo Silva, estuvimos acompañando ahí junto con Emilio Basso, que está a cargo de la inspección por parte de Vialidad, y junto con a Diego Otero, el presidente de la Junta de Gobierno, pudiendo ver cómo avanza y la alegría de la gente, la satisfacción de poder tener una obra tan importante que va, obviamente para Almada va a ser un antes y un después, no solamente por la importancia que va a ser la comunicación, sino por la... le va a cambiar obviamente la geografía rotundamente al lugar, ¿no?
Sí, y el puente sobre Arroyo García, lógicamente que es la entrada principal, da y conecta a través del camino Barrio Largo, como le dicen, con la 51.
Exactamente, a 8 kilómetros. A 8 kilómetros, donde igualmente ese camino, ese acceso, va a estar... seguramente en el futuro, como obra complementaria al 51, con un buen acceso, digamos, un buen enriqueado, un buen mantenimiento, una buena transitabilidad, porque, como siempre hablábamos, de qué vale tener una ruta como la 51, semejante obra que se está haciendo, semejante inversión, y después tener un puente con esa inversión, y no tener un camino donde pueda transitar, así que eso va a ir de la mano, obviamente.
Qué bueno. Gerardo, vos mencionabas hace un ratito y decías que bueno, que empezaron, cuando empezaron a trabajar con Joaquín, pasó todo esto de la pandemia y que hubieran querido tener más presencialidad y demás, pero vienen trabajando mucho, e incluso, porque nos lo han dicho desde las comunas y desde Departamento Tierra Adentro, que también se ha articulado desde ustedes como interlocutores el tema con el sistema de salud y demás, que también es muy importante esos lugares, en algunos casos recónditos.
Sí, sin duda, junto con Joaquín hemos tenido la posibilidad de recibir algunas solicitudes de los puntos de centros de salud de algunas juntas de gobierno, y bueno, obviamente hemos podido tener la posibilidad de poder acercar algunas cuestiones y sobre todo recibir las necesidades, ¿no? Pero bueno, es un tema que por ahí la situación no amerita un poco de presencialidad, por el tema de que no queremos tampoco llegar a los lugares donde la gente, que siempre, nosotros por ahí Desde las direcciones juntas y de la coordinación de juntas siempre pedimos que no haya un traslado de la gente a las juntas y a los lugares donde, digamos, por todo este sistema sanitario, ¿no? Por esta emergencia sanitaria.
Sí.
Pero justo con el coordinador de salud del departamento, Hugo Jiménez, hemos visitado algunos lugares, algunos puntos, y bueno, tratando de llevar las inquietudes y las necesidades para que pueda tener alguna solución, ¿no? Algún requerimiento siempre hay sobre el tema de salud.
Bien, bien. Por último, y nos habías adelantado algo o soslayaste un poco el tema de los convenios que se vienen haciendo, ¿no? Todo articulado, las juntas, vecinos y vecinas también sabíamos en algún momento con el tema de la colaboración, el Estado provincial. ¿Cuánto ha crecido o cuál es el análisis que te deja casi finalizando este año tan particular, esta articulación, esta forma de amalgamarse que encontraron para poder trabajar en conjunto en el departamento?
Bueno, yo creo que tienen como primer medida la posibilidad de que la gente de las familias rurales puedan quedarse y seguir trabajando en sus lugares, me parece que es primordial poder darle todas las necesidades que tenga, ¿no? Con el tema de camino, con el tema de tengan, bueno, en este caso no hay presencial, pero que haya escolaridad normal, que tengamos la posibilidad de que mínimamente todos los requerimientos que necesitan las familias en la zona rural para que puedan estar viviendo y poder recibir y seguir recibiendo y seguir trabajando en sus lugares, me parece que es algo fundamental. Y trabajaremos para poder dar respuestas en ese sentido. Me parece que es una de las cosas muy lindas que cada familia de que es arraigada en un lugar pueda quedarse y pueda seguir luchando en la vida, ¿no? Para poder subsistir y obviamente para poder progresar en cada lugar que uno quiere estar. Me parece que es uno de los pilares de poder estar trabajando con las comunidades.
Gerardo, estamos hablando con Gerardo Ferreira, uno de los coordinadores de las juntas de gobierno del departamento Gualeguaychú, simplemente te lo menciono, desconozco si hay algo programado o si está, digamos, viendo, pero va a ser todo un tema el tema de trabajar en la conectividad del departamento. Sé que es algo sumamente complejo, pero que es algo que en algún momento habrá que tramitarlo, ¿no?
Sí, sin duda, Juan, sin duda. Hace unos meses atrás se hizo un relevamiento, por ejemplo, en todas las escuelas rurales, las que tenían, por ejemplo, que tenían en ese momento internet, cuál era el servicio, cómo era el servicio, y obviamente las que no tenían, y no tenían posibilidades tampoco.
Claro.
Se hizo un relevamiento en todo el departamento de todas las escuelas y junto con la departamental de escuelas se recibió toda la información, se llamó una por una a todas las escuelas y obviamente en un porcentaje mínimo es la que tenía alguna conectividad. Todos esos datos fueron elevados a la dirección de junta, obviamente del Ministerio de Gobierno de la provincia, y obviamente también requerido esos datos a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, es lo que nos comentaban, que se está trabajando en primer medida para poder que las escuelas tengan conectividad, y bueno, seguramente la parte económica debe ser lo más la traba más importante que puede tener el Estado en el sentido de poder hacer llegar la conectividad a todas las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y después cada lugar también, hay lugares, hay juntas y comunas que están trabajando, están tramitando, están gestionando, la posibilidad de tener este señal, digamos, este de conectividad para su comunidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente.
Y, acompaño lo que vos decís, Juan, que es la materia pendiente que tiene quizás un poco el Estado, pero este, ojalá que pueda solucionarse. Uh-huh. En corto tiempo, ¿no?
Sí, más que nada como desafío humano, lo digo en general, o sea, no...
Sí, que incluso nos termina pasando a nosotros aquí, ¿no?
Absolutamente, exacto. Vos sabés que incluso nos falta ordenar toda la cuestión de la conectividad aquí en la cabecera departamental. Si uno hiciera un panorama de la conectividad en sí, en todos los municipios y demás, digo que es un desafío macro, que lo vimos muy patente con el tema de la pandemia, ¿no? Como una herramienta para el distanciamiento social, la conectividad se transformó en algo que va mucho más allá de lo que era antes de todo esto del coronavirus, ¿no? Que bueno, se iba viendo, era algo más de tipo mercantil, vamos a decirlo de esta manera, sí. Lo sigue siendo, pero ahora es un desafío humano, ¿no? Es decir, de conseguir que las empresas...
Se ha convertido, ¿no?, en un derecho humano, de hecho. Pero también, ¿sabes qué nos interpeló en este tema y no lo supimos ver? El tema del Plan Conectar, hace varios años atrás. Pero sí, sin duda alguna, hay que trabajar duro, sí, en esto. Por último, la segunda vez que creo que te digo por último, Gerardo, pero recordaba que hablábamos días pasados con el senador departamental, Jorge Maradei, quien nos detalló un montón de cosas, nos detalló tantas cosas que tiene pensada pedir que se implementen en el presupuesto 2021, que no las recuerdo a todas. Muchísimas tenían que ver con el interior del departamento. Van a tener un año arduo de trabajo. ¿Tenés más idea, porque calculo que lo han trabajado juntos, sí, cuáles son las proyecciones en primera instancia para el 2021?
Sí, bueno, como muy bien decías, hay muchísimo para trabajar, como también lo mencionó el senador Jorge Maradei. Yo, principalmente, particularmente, apuesto mucho a que, lo hemos hablado con Joaquín y con la Junta de Gobierno y Comuna, el tema caminos. Para mí es una cosa fundamental, es un tema fundamental, trabajo mucho en eso, me enfoco mucho en eso, mi trabajo, mi contacto con la gente, estoy tratando de conocer palmo el departamento, y me parece que la viabilidad es fundamental para poder llegar con otras inquietudes, ¿no? con otras obras, salud,
sí, todo,
vivienda,
todo.
Sí, vivienda también, vivienda es una materia muy muy especial. Otro día estábamos hablando con el presidente de la Junta de Gobierno de Perdices y me planteaba algo muy 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 interesante que yo le hice llegar a las autoridades, que por ejemplo había familias, personas que han trabajado toda la vida o muchísimos años en zona de Perdices, por ejemplo, en zona rural. Uh-huh. Y llegaba por cuestiones de la vida y el paso del tiempo de jubilarse. Y ellos sienten el lugar como suyo, ¿no? Uh-huh. Han decidido vivir por muchos años y no tienen dónde, cuando se jubilan, no tienen dónde ir a vivir acá en la zona. Se tienen que ir a una ciudad, a un pueblo o más lejos. Entonces es un buen razonamiento que decía Ignacio Recare, el presidente de Junta de Buenos Aires, de poder buscar y articular la posibilidad de que tengan hacer viviendas en zonas rurales. Uh-huh. Donde es una elección de vida que yo, por ejemplo, un puestero que estuvo 25 años trabajando en una estancia y su intención seguramente no va a ser ir a vivir en la ciudad.
Claro.
Va a seguir viviendo en el lugar de que dirigió vivir y trabajar. Entonces, bueno, son esas articulaciones que uno por ahí va escuchando y va queriendo resolver de alguna manera, ¿no? Digamos,
nuevos desafíos. Porque es todo un desafío. En algún momento recuerdo que en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, si yo mal no recuerdo, estaba el plan de viviendas rurales y pueblos originarios, en donde se hacían este tipo de viviendas. Pero bueno, también recordaba que hace poco Daniel Crespo, el titular del IAPB, por ejemplo, nos contaba que era la primera vez en 30 años que se estaban proyectando viviendas en Parera.
Claro.
Entonces, sí, evidentemente es una asignatura muy pendiente.
Sí, sin duda que sí. Así que bueno, esperemos que se puedan incorporar en el presupuesto las partidas para que se puedan seguir construyendo una deuda pendiente que es a nivel nacional, ¿no? De la falta de techo propio, ¿no?
El tema habitacional, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo.
Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a Radio Nacional, obviamente siempre pendiente del departamento, así que bueno, un saludo muy grande de toda la gente y comunidad de la Junta de Gobierno y las comunas, y obviamente hacerle llegar nuestro saludo, y obviamente pedirle por favor, solicitándole que respetemos todas las medidas sanitarias, el distanciamiento social, la responsabilidad social. Y hay algo que una señora me decía,
nos tenemos que ir, Gerardo, rapidito que nos
va. Listo, terminamos, y lo único que decía que una señora que me dijo esta mañana que dice, tenemos que recordar que la vacuna no elimina el virus,
la
circulación.
Tal cual.
Hasta cuando tengamos la vacuna no va a eliminar la circulación.
Tal cual, tenemos que cuidarnos nosotros. Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta la próxima.